Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Hola, soy Ana.
Sí, yo soy Pablo.
Somos los propietarios de Taquería Mi Pueblito, ubicada en el 590 Broadway, donde puedes encontrar comidas corridas, poblanas, tamales, tortas, tacos y muchas cosas más. Tenemos entrega a domicilio para llevar y cualquier evento. Llamar al 845-331-1242.
A ustedes que les gusta la comida mexicana, agárrense porque vamos a estar hablando sobre eso en unos momentos. Pero déjenme presentarle primero a una de las personas de uno de los restaurantes que está agarrando bastante clientela aquí en la Broadway. No es mi ranchito, no es mi casita, pero es mi pueblito. Es un restaurante que está cerca del U-Pack por ahí y vamos a estar hablando con tres, porque son tres propietarios, pero vamos a empezar con Ana Leiva.
Buenos días, Ana.
Buenos días.
También estamos con Pablo Chávez. Sí.
Y Juan Lobato.
Sí, buenos días.
¿Cómo es esto de que son copropietarios? ¿Cómo funciona? A ver, ¿quién quiere comentar un poquito?
Bueno,
pues Juan.
Juan Lobato, díganos. Hablando. Sí.
Somos familia más que nada con don Pablo. De ahí vino la idea de poner un restaurante hace 2 años, ya casi 2 años. Empezamos en el 2016, por enero.
Ok, 2016 de enero, o sea que ahí va la clientela juntándose.
Poco a poco hemos ido agarrando más clientela. Entre más pasa el tiempo, la gente creo que se va muy contenta con la comida de nuestro restaurante.
¿Es taquería nada más? O sea, ¿solo tacos hacen o otras cosas? Porque se llama Taquería Mi Pueblito.
Sí, pero también vendemos comida preparada del día. Todos los días se prepara comida diferente.
¿Cómo qué?
Como hacemos adobo rojo, adobo verde, mole.
Una clase de mole.
Mole, ¿verdad? Y pipián.
¿Qué es pipián?
Pipián es de semilla de calabaza. Y vendemos... Bueno, los tacos lo más que se pide, pues ahí. Ajá.
Pues yo te diré, Mariel, que yo he estado ahí y el compañero Manuel, hemos estado ahí, hemos regresado a comer varias veces ahí porque a mí, personalmente, los tacos que me encantan son los de carne asada y los de chorizo.
Ah, tan riquísimos.
Y los precios son fantásticos, las salsas, todo lo que ponen ahí para que uno se disfrute de esos tacos. Fantástico.
Sí. Bueno, mi pueblito está ahí en el 590 de la Broadway, muy cerquita de la radio. Estamos a meras cuadritas nomás para llegar. Y también hemos transmitido nuestro programa en vivo desde mi pueblito hace un tiempito. Así que sigue la conexión. Seguimos yendo a comer ahí, pero también vienen para aquí como hoy. Me gustaría saber, quizás Ana nos pueda decir, ¿por qué la idea de un restaurante? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no hacer... otro trabajo, ¿no? Todos tenían un trabajo antes, ¿verdad? ¿Qué hacían? Cuéntenos un poco de esa experiencia.
Bueno, un restaurante porque vimos...
Son tres propietarios, pero vamos a empezar con Ana Leiva.
Estamos escuchando
una repetición como si fuera eco.
Su celular está prendido, tal vez de alguien. Oh, sí. Ah, bueno, ¿cómo fue que empezó Ana? ¿Por qué un restaurante? ¿Y qué estaban haciendo antes cada uno de ustedes? Uh-huh.
antes cada quien tenía su trabajo. Uh-huh. Juan en construcción, él trabajaba en pizzería, Pablo. Yo trabajaba limpiando casas.
Okay. Y decidieron, esto ya, estamos hartos de estas cosas, queremos poner nuestro propio negocio. Sí. ¿Y por qué un restaurante y no otro tipo de negocio?
Porque vimos que aquí era lo que hacía falta. Comida mexicana, comida casera, algo que le gustara a la gente.
Sí, sí, la verdad es que aquí en la Broadway no hay un restaurante que diga mexicano, ¿no? Uh-huh. Tenemos un hondureño, tenemos otro salvadoreño, tenemos dos salvadoreños, un hondureño.
Tenemos un oaxaqueño aquí, La Hacienda.
La Hacienda.
Ah, pero sí, es como una tienda, el restaurante está atrás, ¿no? Oh, La Hacienda, sí, perdón. Uh-huh. Es cierto que el precisamente oaxaqueño. De ahí transmitimos, sí, bueno. Uh-huh. Otro restaurante, pero algo especial que venían a ofrecer ustedes.
Nosotros sí, veníamos.
La comida es de... La de nosotros es auténticamente de Puebla. Y los de Oaxaca tienen otros diferentes estilos de cocinar. Comida diferente. Y
bueno, que México es tan grande que hay lugar para todos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Sí, bueno, hay variedades.
Y cada estado tiene su diferente tipo de cocinar, diferente comida.
Así que de Puebla, que es lo típico poblano.
Mole.
El mole.
Mole poblano.
¿Qué le ponen ustedes al mole? ¿Cómo lo hacen? A ver.
Bueno, realmente la receta la tiene la señora Silvia.
Silvia, llámenos y díganos.
Sí, pero lleva chocolate, almendra, ajonjolí, chiles, pero ya bien la receta, solo ella.
Bueno, para saberla bien, hay que ir a probarlo directamente a mi pueblito. O venir este sábado, porque este sábado van a estar cocinando para el evento de Pedro Infante, 100 años pienso en ti. Todas las celebraciones que tenemos previos a ver la obra de teatro, vamos a estar con música, con actividades para niños y comida a la venta. ¿Qué es lo que van a estar ahí ofreciendo para vender?
Mole con arroz. Vamos a vender tostadas de tinga, tacos dorados.
Tostada de tinga, ok, explíqueme qué es eso, la tostada de tinga.
Esa ni yo la sé. ¿Qué es la tostada? Soy mexicano, pero no.
Es pollo guisado en chipotle.
Ah. Pollo guisado en chipotle, en arriba de la tostada. Salsa de chile
chipotle, sí. Mm.
Y por eso le dicen tinga. Uh-huh. Y también, ¿qué más va a haber por ahí? ¿Tamales?
¿Tamales?
¿Tamales de qué?
Tamales de rajas con queso.
¿Qué son las rajas?
Jalapeños.
Jalapeños.
Ah, o sea, ese pica de raja.
Con el chile, ajá.
De mole con pollo, de salsa verde con pollo.
¿Va a haber opciones vegetarianas?
Sí, el de queso. Queso con jalapeño.
¿Y el cuando dice que va a haber mole con arroz, es pollo al mole?
Sí.
Oh, ok.
¿Y de beber?
Atoles de diferentes sabores vamos a tratar de tener.
Atole, para aquellos que no saben, porque el atole es muy mexicano, creo. Para aquellos que no saben lo que es el atole, ¿qué es el atole?
Es una bebida caliente.
Hecha de...
De maíz.
De maíz, ¿verdad? Sí. Y bueno, volviendo a lo del negocio, o sea que de pronto decidieron poner ustedes un restaurante y pues imagino que hubo que juntar dinero. Se juntaron los tres.
Ajá.
Sí. ¿Y por qué en la Broadway?
Porque Broadway, Juan, aquí en Kingston es el lugar más transitado por la gente. Es un lugar para poderse darse a conocer más que nada. Es Broadway donde mucha gente hispana camina. Ya quizás en el futuro ya pueda otro lugar, pero para empezar, un lugar donde se pueda estar más al público.
Sí, básicamente Broadway es muy transitado, y la 590 de la Broadway, donde está mi pueblito, y nosotros estuvimos ahí y había mucha clientela hispana, y no sé si también poblana, no le pregunté dónde eran, pero también había gente que no se veía hispana. Entonces tienen una clientela bien variada, ¿verdad?
De
todo un poco. ¿Y pueden contar alguna anécdota de cuando recién empezaron? Porque hoy estamos hablando de negocios y bienestar, y es importante para gente que tal vez quiera abrir su negocio o que está pensando en otro lugar. Si yo hubiera sabido eso, no hubiera cometido tantos errores, ¿no? ¿Algún error o alguna anécdota graciosa de algo que pasó cuando recién abrieron y no sabían y ahora sí ya saben? ¿Quién quiere contar algo?
Uno se apunta al otro.
Pablo.
Para aquellos que nos están escuchando y hacemos la pregunta y luego se miran uno al otro, se apuntan uno al otro. A ver, tú. ¿Quién va a ser?
Se ponen de acuerdo. Dile, dijo
Fal. Sin miedo, sin miedo.
Vamos, Ana, ella que no quería hablar. Que te...
Pues, gracioso, algo que recuerde. No me acuerdo. No recuerdo. Lo único que yo sí tengo como anécdota, como experiencia, es que nosotros empezamos desde cero. Que no teníamos ni trastes ni nada, solamente con las ganas y fue todo.
Ni sillas.
Ni sillas, ni mesas, ni nada. Porque muchas personas empiezan por tener un buen lugar, muchos lujos, pero es, yo creo que más son las ganas de trabajar.
¿Y cómo fue que fueron consiguiendo las cosas?
Cuando fuimos vendiendo, ya íbamos comprando.
Iban invirtiendo.
Sí, íbamos invirtiendo.
Entonces, ¿la gente comía parada antes?
Sí. Solamente había unos bancos ahí, pero ya.
Que de hecho, la manera en que se comen los tacos, allá se come uno parado y cuando das la mordida, metes la panza de manera que la salsa no te va a caer en la panza, ¿verdad? Entonces, para eso no necesitan sillas.
Mira, la tiene clara, Antonio. ¿Cómo se come un taco? Vamos a hacer el curso. Parado, mete panza, ok. Y estamos hablando un poco también de la clientela. ¿Qué es lo que la gente, cómo reacciona la gente ante sus platillos? Yo la mayoría no ni conocía, ahora ya los estoy conociendo, estoy súper contenta de probar más cosas diferentes. Pero, ¿cuál es la reacción, tanto de mexicanos como no mexicanos?
La reacción de la gente, lo primero que dicen, que se sienten como en su casa. ¿Por qué? Ellos comen comida como que estuvieran en su casa, no se sienten en un restaurante. Y esa era la intención.
Y yo pensé que me iba a decir que se chupaban los dedos. ¿También? De tan sabroso.
También.
No quiere poner a la gente en evidencia, Antonio. ¿Qué te parece si damos una pausa y seguimos un ratito más con la gente de mi pueblito?
Me parece fantástico.
Ay, qué bonito es volar. Y a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana. Y ay, qué bonito es volar. Ay, mamá. Volar y dejarse caer. En los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Y ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted.
Y estamos hablando con Ana Leiva, Pablo Chávez, Juan Lobato del restaurante Mi Pueblito. Y muchos restaurantes acá, como estamos hablando bastante de este tema ya con la gente de la Cámara de Comercio Hispana o que quieren armar una Cámara de Comercio Hispana, dicen que los hispanos y los inmigrantes somos los que más negocios abrimos, que más emprendedores somos en comparación con el resto de la población. Dice que un inmigrante es 5 veces más probable que un inmigrante abra un negocio que una persona que nació aquí. Una mujer, 3 veces más probable, una mujer hispana inmigrante, que abra un negocio que una mujer que ha nacido aquí. Así que aquí tenemos una prueba fehaciente de esas estadísticas que nos traen. Y antes estábamos conversando un poquitito de que tenían un trabajo antes. ¿Y cómo fue el trabajo que tenían? Algunos relacionados con la comida, otros nada que ver. Pero decidieron, lo queremos hacer, estamos hartos. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Nos puede contar un poquito, Pablo?
Sí, lo que pasa es que yo trabajaba en Brooklyn. Yo sé un poco de comida, pero no con lo de tacos, pero uno aprende más de lo que uno sabe. Y pues ya, ahorita ya sé todo de los tacos, porque lo de la pizza y tacos es diferente. Y pues ya me adapté a los tacos.
Y antes estaba un día tuvo una reunión con su, ¿cómo es la relación? ¿Sobrino, no? ¿Primo? ¿Cómo sería?
Tío.
Es el tío. Bueno, usted es el tío, él es el sobrino, pues, de Juan. Entonces, ustedes se juntaron un día, fueron a caminar. En la pausa
el momento en que...
Esa historia, ¿qué llegó, pasó?
Te dije, en el momento en que dijo, vamos a empezar.
¿Qué pasó?
Lo que pasa es un día que yo y Juan salimos hacia la calle, dice, oye, don Pablo, ¿por qué no sería una mala idea que abriéramos un restaurante usted y yo? Digo, pues, no estaría mal. Digo, pues, yo en la ciudad, pues, la verdad, yo trabajo de pizzero, pero podemos, abrir un negocio de taquería. Y sí, luego vimos un letrero en una ventana y fuimos y tomamos el número, llamamos al dueño del local. Y él vino y nos dijo que, pues, lo rentaba. Y así fue como agarramos el negocio. Ponimos de acuerdo cuánto quería por la renta y todo. Y ya el Juan, ya después lo fuimos arreglando un poquito, que estaba desastroso, ese restaurante no tenía todo lo equipado para empezar luego, sino que tomó un poco de tiempo para arreglarlo y todo. Sí.
Bueno, yo pensé que iba a decirnos, bueno, el día estaba soleado, un pajarito pasó, una mariposa se paró en mi hombro y de pronto me vino la idea, ¿no?
Es un poeta, Antonio. Sí. Pero Juan, entonces la idea fue de Juan. ¿Cómo fue esto, Juan? Porque lo convenciste a Pablo. Juan, ¿cómo fue? Que tú estabas haciendo algo que sí que no tenía nada que ver con restaurantes. Acércate al micrófono, contanos en qué momento dijiste en este trabajo no aguanto más.
Aquí yo he vivido muchos años en Kingston. La verdad, he tratado muchos restaurantes y sí, yo me daba cuenta que aquí hacía falta un restaurante con una comida verdadera mexicana. Yo ya traía esa idea de tiempo atrás. Mi suegra, ella es la señora que hace el mole, ella cocina comida mexicana muy, muy rica. Yo ya le había platicado una vez con ella, ella dijo, no, ahorita no, más después. Cuando vino don Pablo y le platiqué la situación, él me dijo que sí. Y entonces ya de ahí fue que arrancamos para abrir el restaurante. Algo que la verdad que aquí hacía falta, que no había un restaurante donde se pudiera comer una verdadera comida mexicana. Ese fue nuestro mayor propósito, poner algo real que sí fuera mexicano.
Auténtico.
Auténtico mexicano.
Bueno, pero, o sea, cuando ya decidieron, había la situación. ¿Y de dónde va a salir el dinero? ¿O ya tenían sus ahorritos?
Sí, ya teníamos un poco de ahorro, pero fuimos limitándonos en gastando todo el dinero que tenemos de ahorrado y la verdad nos vimos apurados para seguir. Así que para abril, pues nos vimos apurados, ya iba saliendo un poquito y hasta que vamos logrando lo que queríamos.
Bueno, yo...
En algún lugar se empieza, ¿no? Se empieza de...
Exactamente.
Empieza de cero, sí, la verdad.
Empezaron de cero. Y
yo he parado por ahí varias veces, como mencionaba anteriormente, y tú mencionabas un poquito sobre de que, pues, mientras encuentre un lugar más grande, o sea... Parece que, a como veo yo, le está llegando bastante clientela. No sé si ya están pensando en un lugar más grande o hacer un restaurante, qué sé yo, donde se venda otra cosa, porque ustedes no venden alcohol. No estoy diciendo que deben de vender, pero, o sea, ¿han pensado en un lugar ya más grande?
Sí, lo hemos pensado, pero ahorita vamos a ver más adelantito. Vamos a ver cómo si vamos a buscar un local más grande, pero sí lo pensamos buscar.
A mí me encanta esta emoción, esta energía que tienen de emprendedores. Cada uno estaba haciendo una cosa diferente y un día dijeron, vamos a hacerlo, empezamos, se comerán los tacos de pie hasta que podamos comprar la silla con los primeros dineros que nos entran y así de a poco ir decorando. Y bueno, estoy muy, muy feliz también de que están vendiendo ustedes entradas para la obra de teatro Pedro Infante, 100 años pienso en ti. Las tienen ahí en la en el restaurante la gente puede comprar online, pero si quiere ir y pagar en efectivo, pues pueden pasar por el restaurante, comerse un taco y comprar una entrada. Y hablando de este sábado, estamos hablando que va a haber tamales, va a haber atole. No entendí bien qué era el atole. ¿Alguien me explica qué es eso?
Explíquense.
Una bebida caliente.
Bueno, el atole es una bebida tradicional de México.
¿Tiene alcohol?
No.
No, ok.
Son bebidas como hechas a base de masa de maíz y ya se saborizan. O también está el famoso arroz en leche.
Arroz con leche. Uh-huh. Y el sabor más típico, me decía en la pausa, que
champurrado.
Es el champurrado, que es con chocolate.
Es atole de masa con chocolate.
Oh, eso está perfecto para estos días fresquitos de otoño, tomarse.
Para la gente de Puebla, el tradicional es el champurrado, el atole de granillo.
¿Granillo qué es?
Es maíz con panela.
¿Y qué es panela?
Estoy como azúcar morena, creo yo.
Hablamos de
que era como queso.
No, pero queso no le van a poner al... Bueno, acá Manuel tiene un comentario. Sí, a ver, Manuel.
Un oaxaqueño va a hablar, perdón.
La panela es el dulce que se hace de la caña de azúcar.
Entonces es azúcar morena.
Sí. ¡Oh! Lo que le llamamos otro piloncillo. O otro nombre que no quiero decir.
Exactamente. ¿Sí?
Piloncillo, panela, bueno, ¿ves? O azúcar morena. Ya entendimos. Buenísimo. Entonces atole con chocolate, con azúcar. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros sabores? ¿Van a tener esos dos tipos o van a haber más?
Pues vamos a tener el arroz con leche, el granillo y el champurrado. Hay muchos más sabores, pero es imposible llevar tantos.
No, y si no van a estar, y también me están comentando, ok, entonces va a ser, este sábado es el mercado de granjeros, que se dice, o de mercado de frutos locales, ahí justamente en Wall Street, aquí en Kingston, frente a la iglesia y todo, dos cuadras enteras, y eso es desde las 9 de la mañana. Y ustedes van a estar como tipo 10 ya vendiendo atole, pan dulce mexicano, tamales, y después a partir de la 1, cuando empieza el evento que estamos organizando con La Voz y un montón de gente buena y linda que están en el comité organizador, van a tener más comida.
Sí, vamos a vender pozole.
¿Qué es el pozole?
El pozole es como una sopa.
Un guiso.
Sí, es una sopa de maíz con carne condimentada.
Eso es perfecto para el día fresquito. Yo estoy haciendo espacio. Vamos a empezar a hacer espacio acá hasta el sábado porque hay unas cosas más ricas que la otra. ¿Y los precios más o menos que tienen?
Pues, no hemos pensado bien en los precios, pero estamos tratando de ver algo económico. Menos de $10.
Perfecto. ¿Y los tamales $2 cada uno?
$2, los atoles $2 y $3.
¿El champurrado decías o el atole $2, $3?
Va a ver, los atoles van a valer $2 y $3. El pan dulce mexicano $1 y ya los tamales $2 cada uno.
Pues pero los tamales son muy económicos, famosos, de la señora Silvia. Toda la gente de aquí la conoce. Sí.
Manuel.
Todos esos tamales que están pero deliciosos y son vegetarianos. La verdad es que tiene las rajas que hacen de chile con queso.
Está bueno que va a haber una opción vegetariana, porque hay mucha gente en esa área de Kingston que no come carne. Entonces está bueno tener las dos opciones. Fantástico.
Sí imagino que hay gente que precisamente no come eso, entonces es bueno tener la opción.
Bueno, muy feliz.
Que ustedes sigan vendiendo y la gente que va a comprar, que no come carne, pues también que...
Yo quiero hacer un comentario.
Por favor.
Toda la gente blanquita que entra son los tamales que compran más.
Los vegetarianos.
Sí, los de queso con jalapeño.
Los no hispanos.
Aunque están un poco picantes, pero les gustan.
Sí, es que un poquito de picor. Así
¿Has visto sudar a un estadounidense después de comer chile?
Perdón, yo soy estadounidense.
Tú sabes a qué me refiero, Mariel.
Está difícil hablar de otras personas. Vamos a decir los no mexicanos.
Okay. Los no mexicanos, bueno, sí.
Yo quiero, tengo un comentario así como ella dice, mi esposa, cuando fuimos a comer...
La esposa es vegetariana.
Mi esposa es vegetariana y cuando fuimos a comer al restaurante, la comida que ella pide es con bastante picante, enchiladas, y a ella le gusta... enchilarse y no sé por qué le gusta tanto.
Enchilarse quiere decir llenarse de picante, ¿no?
Exactamente.
Yo estoy acá de traductora hoy, traduzco al español. Bueno, pues es un placer tenerlos, muchas gracias por tomar parte de su día de hoy para contarnos un poco de la historia de mi pueblito y ver que sigue avanzando y tenerlos este sábado también en el evento. Mil gracias.
Sí.
Gracias a ustedes.
Encantado de tenerlos aquí. Iba a decir, vamos a ir a comer lunch, pero hoy están cerrados los lunes.
Los lunes está cerrado.
O sea, hablen
puede ir mañana.
Martes a domingo.
¿De qué hora a qué hora están?
De 9 a 7:30 de la noche.
Y también se puede hacer, ¿hacen pedidos a domicilio, encargo a domicilio?
Sí, también.
¿O hay que ir a recogerlo al
restaurante? También hay, delivery.
Oh, hacen delivery, yay.
Yo okay. Tengo una pequeña fiesta y digo, necesito comida.
También.
También.
Para
también
cualquier para tipo de evento.
¿Cómo le llaman en inglés?
Catering.
Yes.
¿Y a qué número puedes llamar o qué?
El
845-331-1242.
Fantástico. Ahí está. Mil gracias otra vez y este sábado a puro atole, pozole, mira, ya me he prendido las rajas
tostadas.
Yo no me he comido un tamalito ahí todavía con ustedes, pero la próxima vez que vaya por ahí o allá en la
este
en la obra
sábado,
de teatro.
Comemos
uno de cada uno para empezar, para
bueno,
saber.
Mira, te voy a decir una cosa, ¿no? Algo que va a pasar este sábado es que a la 1:00 p.m. vamos a tener una procesión de Día de Muertos con una banda que es una banda de Rosendale. Vamos a salir del restaurante Santa Fe dando una vueltita, todo caminando hasta llegar a la iglesia. Así que toda la mañana comemos tamales, pan dulce, atole, hacemos la procesión para bajar la panza y volvemos a comer otra cosa. ¿Qué
mira,
te
vamos
parece?
A estar de fiesta pensando en nuestros muertos, porque imagino que todos tenemos algún familiar que no va a estar aquí con nosotros, pero está en la mente.
Sí.
Y por ellos y por nosotros los que estamos acá para mantener la cultura, gracias a la voz y gracias a los que escribieron la obra y a ustedes que van a hacer la comida deliciosa para todos.
De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la luz de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí.
La revista La Voz y ID Studios Theater presentan
Pedro Infante, 100 años pienso en ti.
Teatro en español con subtítulos en inglés.
Una nueva perspectiva sobre la vida de los inmigrantes mexicanos de los Estados Unidos.
11 canciones clásicas de Pedro Infante, el querido actor y cantor mexicano que murió en 1957, acompañarán la obra.
Pedro Infante, 100 años pienso en ti, está nominada para premios Hola.
La obra llega al Valle del Hudson después de un año en la ciudad de Nueva York y su gira internacional a Ciudad Juárez, México.
Tras la presentación, el director Germán Jaramillo y el dramaturgo Toby Campion conversarán con el público.
Entrada general, $20.
$5 en la puerta para estudiantes de secundaria y universidad al presentar identificación escolar.
Boletos en Eventbrite.
Viernes 2 de noviembre a las 8 de la noche en el MPR Campus Center de Bard College.
Sábado 3 de noviembre, 6 de la tarde en Old Church, Kingston.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
Empezando a la 1 de la tarde, ofrenda de Día de Muertos, actividades tradicionales para niños, cuenta cuentos en español, vendedores de comida y más.
Transporte gratis de Poughkeepsie gracias a Radio Kingston.
Eventos a beneficio de la revista La Voz.
Para patrocinios o más información, 845-752-4739 o en nuestra página de Facebook. Quiero saber una cosa, ¿ya compraron sus boletos los que están escuchando? Porque después no me vengan, ¡ay, me quedé afuera! ¿Compraron sus boletos?
Eso es muy importante.
Esa es la pregunta.
¿Y sabes dónde los pueden comprar?
Mira, para Kingston, en Kingston va a ser a las 6 de la tarde, acá en Older Church. ¿Qué más te puedo decir? A partir de la 1, un montón de actividades, procesión de Día de Muertos, altar de Día de Muertos, actividades para niños, música en vivo de tres bandas súper diferentes, pero bien divertidas. Pues acá en Kingston lo pueden comprar en mi pueblito o también...
En Casa Villa, que está en el 395 de la avenida Albany.
Y mi pueblito acá en 590 Broadway. También acá en la radio, si pasan entre ahora y las 3, 4 de la tarde, pues también nos pueden pedir los boletos, se los vendemos. Y si no, online, súper fácil. Y para la presentación de Bard College, que va a ser el viernes a las 8 de la noche, también los pueden comprar online.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus cálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuya es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.
Pues mira, tenemos aquí a una invitada por teléfono, que ella es la candidata a fiscal general del estado de Nueva York, y ella es nada más ni nada menos que Tish James.
O Leticia. O Letitia.
O Letitia James. How do you say it? Letitia?
It's Letitia, but you can call me Leticia.
Leticia, ahí está.
Leticia.
Well, okay. Welcome.
Thank you.
We would like to know, Leticia, I'm going to say it first in Spanish, then in English, and then after you finish talking, I will translate your answer. Pero la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo va a proteger a los inmigrantes y a los latinos del estado de Nueva York? So how are you going to protect immigrants and Latinos in the state of New York?
Thank you. First, we have released a plan focusing on bringing legal action to keep ICE out of our courts, protecting the rights of immigrants who are seeking justice, individuals who are frightened to seek orders of protection or to be witnesses in cases. It's important that we investigate and go after a federal administration which has been hostile to immigrants. And I look forward to working with other attorney generals to protect 18 to 20-year-old dreamers and to focus and bring legal action against the policy by this administration that will make immigrants who apply for public benefits ineligible in seeking citizenship. I think that is wrong. And also a hotline for victims of discrimination. It's critically important that we protect immigrants and that we recognize that immigrants are the basis for our founding fathers to establish America. What makes America great is the contributions of immigrants.
Bueno, muchas gracias. Lo que dice que tienen un plan específicamente para proteger a los inmigrantes y empezando con mantener a ICE fuera de ICE, la Policía de Inmigración, fuera de nuestros tribunales. También quiere proteger a los inmigrantes que están buscando justicia, como por ejemplo con órdenes de estar de lejos, como se dice. También otras órdenes para ser testigos, o sea, que los inmigrantes puedan sentirse seguros a ser testigos en un caso criminal o para pedir una orden, me olvidé la palabra, pero bueno, también para luchar contra la administración federal va a tratar de trabajar con otros fiscales generales para proteger a los soñadores que tienen de 18 a 20 años. También quiere traer acción legal contra el gobierno de Trump por esto de sacarles, que quieren sacar los beneficios públicos a las personas que quieren aplicar para ciudadanía, o que básicamente si uno usa un beneficio público tal vez no pueda aplicar a la ciudadanía, quiere traer acción legal contra eso. También quiere establecer una línea de llamadas para las víctimas de la discriminación y básicamente proteger a los inmigrantes, porque los inmigrantes hacemos este país grande desde la época de su fundación.
Another topic, otro tema que vamos a incluir aquí. One of the jobs of attorney generals, what do they do, is to fight corruption. We have some of the cases of corruption in the Cuomo administration. Now, you and the governor belong to the same party, and he has not only endorsed you, but helped you to raise funds for your campaign. Mm-hmm. Can New Yorkers trust you that you will fight corruption wherever you may find it?
Yes. Corruption is a major problem in New York State. 32 elected officials have been convicted or indicted. It's really critically important that we root out corruption and that we restore confidence in public service. And I will follow the facts and the evidence wherever it leads, from the White House to the State House. It really doesn't matter. We need to send a strong message that I will not tolerate corruption of any kind by any individual.
Bueno, lo que menciona la candidata a la fiscal general es de que sí, ella va a pelear contra la corrupción. Es uno de los mayores problemas que ella ve. De hecho, 32 oficiales electos han sido ya, de cierta manera, involucrados en casos de corrupción. Y ella quiere erradicar el problema de la corrupción desde la raíz. Y dice que va a pelear contra la corrupción, ya sea en la Casa Blanca o aquí mismo en el estado de Nueva York. Quiere que se haga poner una manera fuerte para poder luchar contra la corrupción.
Me gustaría saber, volviendo un poco al tema de los inmigrantes, hablamos de los inmigrantes en el estado de Nueva York, pero en este momento hay una caravana de 7,000 más o menos hondureños y de otros países de Centroamérica que están caminando, llegando a la frontera con Estados Unidos. Muy pronto van a estar aquí. Cuando, si ella es fiscal general, va a ser el momento que estén aquí, ya en Estados Unidos, y posiblemente encarcelados en campos de concentración. ¿Qué puede hacer un fiscal general para proteger a esos inmigrantes, para luchar por sus derechos? So, going back to the immigration question, you already mentioned how you're going to protect immigrants in your state. But at this point, there are about 7,000 immigrants, refugee seekers, asylum seekers, walking in Mexico, and they're going to be coming to the United States very soon, and we think that probably if you get elected as an attorney general, they will be already in the United States, and they will be in concentration camps, probably in prisons along the border. So we would like to know, as an attorney general, how would you protect those immigrants? If there is something that you can do to fight for their rights to seek asylum.
You're absolutely right. You know, I represented a young child from Honduras who was seeking asylum, who was escaping the conditions in Honduras. And it was critically important to me that I represent him pro bono, free, to make sure that he wasn't deported. And it's important that individuals understand that this administration is using the sight of thousands of immigrants walking in Central America, from Central America to Mexico, who will ultimately show up in our country. This president is unleashing anti-immigrant rhetoric. And what we need to do is protect these individuals and assist them in seeking asylum and using the law as a shield to protect their humanity and provide assistance to those individuals who are only seeking opportunities and who are seeking safety on behalf of their families. It's really critically important that we remember who we are as Americans, and remember that our freedom and democracy and opening up our arms to all immigrants is the basis of our democracy.
Pues está diciendo que sí, por supuesto que hay que hacer algo. Ella, de hecho, recientemente representó a un joven niño de Honduras que estaba escapándose de ese país, y ella lo hizo, muy importante para ella, lo hizo de forma pro bono, o sea, gratis. Ella sabe que hay miles de personas viniendo por América Central, pasando por México y van a llegar a nuestro país, y en este momento nuestro presidente está teniendo una retórica completamente anti-inmigrante y muy mala, y ella dice que tenemos que proteger a estas personas y asistirlos, utilizar la ley como un escudo para proteger su humanidad y su seguridad en favor de sus familias. Ella dice que tenemos que recordar quiénes somos como estadounidenses y abrir nuestros brazos. Esto es la base de la democracia.
Sí, vamos a hacer una pregunta que anteriormente comentamos sobre los gobernadores, el paso que dan los gobernadores del estado de Nueva York antes de llegar ahí. Well, Elliot Spitzer and Andrew Cuomo were attorney generals before they became New York governors. And I'm just wondering if we are talking to the future first African-American female governor of the Empire State. And don't just tell me yes or no, but elaborate a little bit.
I'm focusing on becoming the next attorney general 7 days from today. The attorney general, AG, stands for attorney general and not aspiring governor. And so my focus is on, being elected 7 days from today, being the next attorney general. But I can only do that if individuals come out to vote and vote, because right now we are at a pivotal and dangerous place in our country. And it's important that everyone come out and vote. Vote for immigrants who are dreamers. Vote for the immigrants who are fleeing Central America. Vote for our country as a whole, vote for its founding principles, vote for democracy, vote for opportunity, vote for Letitia James.
Thank you very much. Lo que dice la candidata a fiscal general es de que pues ella ahorita está enfocada en ser fiscal general, porque en 7 días ella dice que va a ganar la candidatura y va a ser la fiscal general. Eso es en lo que está ella concentrado. No puede ahorita hablar más de eso, sino que invita a la gente a que salga a votar, porque es un tiempo muy importante para votar, en el cual la gente debe de ir a las urnas para ayudar así a los emigrantes, para ayudar así a los soñadores y para ayudar así a la democracia que está en peligro en este país.
Acá estamos también en este momento en el estudio, tenemos a Diana López, que es una activista local de una organización que se llama Nadie se va al Mid-Hudson, Nobody Leaves Mid-Hudson, y tiene una pregunta. Leticia, we have in the studio one of our guests for today. She's a local activist for immigrants in the Hudson Valley from the organization Nobody Leaves Mid-Hudson, and she has a question for you. Her name is Diana.
Hello, good morning. My question to you is, what is your thought or opinion of what the president said this morning of taking the citizenship from the immigrant children that are born here in the U.S.?
Wow.
Again, it's more anti-immigrant rhetoric, and the attorney generals all across this nation would stand up and challenge him in court, as we have done it, as attorney generals have done over the last 18 or 19 months since he's been in office. And it's attorney generals who have been the firmest pillar of our democracy, challenging and winning and standing up for our basic democracy in this country. And I look forward to joining them. I look forward to joining them next 7 days from today.
Pues la pregunta que le hizo Diana es qué es lo que piensa que el presidente quiere hacer que de una orden ejecutiva de quitarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en los Estados Unidos, que justamente anunció hoy. Y la respuesta de Leticia, sí, esto es, bueno, relacionado con el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Dice que esto es simplemente retórica del presidente y como fiscales generales por todo el país lo han desafiado en la corte y ella está buscando hacer esto también. Los últimos 19 meses fiscales de todo el país han demostrado ser los pilares más firmes de la democracia en la cortes tribunales al desafiarlo y ganar en las cortes contra el presidente. Así que ella busca mucho ganar en 7 días y poder trabajar de esta manera con los fiscales federales de todo el país.
Tenemos aquí otra pregunta con respecto a la inequidad racial aquí en el estado de Nueva York. The media portrays you, Leticia, as the first African-American female who has reached these heights in New York politics. What does it tell us about New York State, our beloved blue and progressive state, regarding racial inequalities?
Well, given what we've seen in the last couple of days, the murder of 11 Jewish individuals, 2 African Americans who were shopping, and pipe bombed to a number of elected officials, that we're in a dangerous point in time. And we need to make sure that all voices are at the table, that everyone is being heard. I'm honored serve as the next attorney general, but I can't rest on my laurels. It's important that we continue to represent the voices of those individuals who are marginalized and vulnerable in this state and in this country.
Bueno, realmente no me contesta mucho la pregunta en cuanto a la desigualdad aquí en el estado de Nueva York. Lo que ella nos dice es de que, pues, hemos estado viendo en los últimos días de la masacre de 11 judíos y 2 personas afroamericanas. Que lo que muestra eso es que necesitamos saber de que todas las voces están en la mesa, que tenemos que incluir a todas las personas de diferentes etnias, ¿no? Dice que no puede ella descansar hasta ver que todos formen parte de la sociedad.
Bueno, Leticia James, muchas gracias por participar con La Voz acá en Radio Kingston. Le deseamos mucha suerte para el martes que viene y si es electa, pues queremos volver a hablar con usted de estas promesas de campaña. Thank you, Tish, so much for your time here with La Voz listeners. We wish you good luck next week. And if you become elected, we would like to have you again here in our show.
I look forward to coming back and speaking about all of the issues particularly focused on issues upstate. We need to, again, mention and provide assistance to those individuals, particularly in Hudson Valley, where there's this lack of immigration policy has put into question, you know, thousands of Hudson Valley residents who have temporary residency. We need to talk about all of the migrant workers and the farm workers, and we need to stand up together against the policies that hurt New Yorkers, regardless of their status. And so I thank you for your advocacy, and I look forward to working with you. Mucho gracias.
De nada. Gracias.
Hasta
adiós.
Pronto.
Adiós.
Voy a traducir la respuesta que nos dio. Dice que sí, quiere volver aquí cuando la elijan y le importan mucho las cuestiones de acá, de nuestra área de Upstate New York y específicamente del Valle del Hudson, que no hay muchas políticas que ayuden a los inmigrantes, no hay suficientes para personas que tienen residencia temporal, como los trabajadores agrícolas. Hay muchas políticas que lastiman a los trabajadores y da igual si tienen o no ciertos documentos, es importante proteger a todos, así que busca también trabajar con los trabajadores agrícolas de nuestra área.
Pues ella fue la candidata a fiscal general por el Partido Demócrata para las elecciones que se llevan el próximo martes. O sea que ya, en 7 días, la oigo muy confidente de que en 7 días va a ganar.
Tiene mucha confianza. Bueno, suerte, le dijimos.
Ay, morena, pras mis brazos. Ay, morena, fin danza. Quiero ver tu je quebrando. Quiero ver tu je quebrando. Quiero ver tu rey, mi chino, 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 quiero ver tu Quiero ver tu rey, mi chino, 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 quiero ver tu rey, tu amor.
Lo que nosotros hacemos es cómo peleamos por nuestros derechos, ¿no? Porque la verdad, digamos, no, siempre vivimos solos, uno por uno, pero también tenemos cantidad de gente que si vamos juntos por una causa, nos escuchan. Y como ahorita, no sé si ustedes tuvieron el movimiento que tuvieron de santuario aquí en Kingston, salieron mucho. Si fueran salido 2, no se fuera hecho. Y no sé si ustedes tienen todas, la vida está perfecta, ¿no? Pero no necesitan seguro médico. Creo que muchos de las comunidades inmigrantes no tienen seguro médico. Acceso a educación alta, tampoco no hay. So, queremos ganar eso y ¿cómo lo hacemos? Tenemos que unirnos. Y es lo que, como dijiste, un servicio que le diga yo que tengo para pagar ayuda de comida y eso no, pero tenemos muchos aliados que diga, uno puede venir, sabe que yo tengo este problema, ¿con quién me puedes contactar? Nosotros los contactamos. Como una referencia, ¿no? Si le digo, no, usted me conoce a mí y necesita este apoyo de inmigración, ¿sabe qué? Yo conozco a Emma, vaya usted y va a estar recomendado por mí. Pero eso lo tenemos que crear entre más hay, porque el chiste es de que tengo que poner mi granito de harina para sacarlo, porque si nomás voy y saco y saco y saco, se cava el gran, la arena, o el arroz, o como le quieran llamar. ¿Pero alguna otra pregunta?
Bueno, simplemente déjenme decirle lo que está pasando por aquí. Se ha acabado el fórum de, bueno, el panel sobre emigración y lo que está en juego en las próximas elecciones. Entonces, andando por el cuarto final, pues miras personas, grupitos hablando sobre los temas, y estaba hablando precisamente Ignacio Acevedo con un grupo de personas que estaba, se acercó a él, y para más o menos darles un poco de consejo, de ánimo, de unidad, sobre las situaciones que pueden resolver si está uno aliado con otros grupos. Seguimos escuchando.
Pasa es que estamos hablando de inmigración, y la verdad que los que hacen las decisiones en campañas o leyes que se hacen no son inmigrantes, y nosotros queremos ser parte de esas mesas para que si van a hacer una ley que me afecte a mí como inmigrante, yo esté ahí presente para ser parte de esa ley, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esas mesas? Solitos no podemos llegar, tenemos que estar apoyados, y como ahorita ustedes son mujeres, ¿no? La voz de la mujer no está siendo escuchada. Y yo soy hombre inmigrante, pero el sufrimiento mío es diferente al de ustedes. ¿Y cómo yo voy a hablar de todos los inmigrantes yo no siendo mujer?
Queremos más como usted.
Queremos más como usted.
Y también como nosotros, sí. Pues, más como ustedes, que quieran apoyar a la comunidad inmigrante, ¿verdad?
Pero sabe, lo que nosotros hacemos es como ahorita, digamos, la voz de usted es importante, yo no la puedo dar, ¿no? Pero yo la puedo apoyar, yo la puedo defender en caso de que alguien la quiera atacar. Y de la misma forma, ¿no? A mí solito voy a gritar, me dicen loco. Pero si vamos 20, ya es un movimiento, ya es un grupo fuerte.
Y pues fue algo así lo que sucedió en el edificio de la ciudad, ¿no? Cuando llegaron varias personas en grupo y de cierta manera presionaron a los políticos para que aprobaran de cierta manera las tarjetas de identidad, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que cualquier causa que tengamos, tenemos la fuerza nomás que nos unamos. Y la verdad, la voz que casi nunca sale es la gente afectada. Aquí va siendo mujeres, gente de color. Y por eso son importantes que los apoyemos y que estén enfrente y que den su opinión y que cambien las propuestas, porque los van a afectar a ellos. O que den ideas, qué es lo que quieren cambiar en su comunidad. Pero lo tenemos que hacer como grupo y lo tenemos que hacer en grande. Porque nomás en 2, 3 no cambiamos, pero 300, 400 hacemos un cambio.
¿Cómo qué le gustaría cambiar a usted?
Bueno, aquí como la comunidad, ¿verdad? Así como decía el Ignacio aquí, Diana. Diana, siempre ya tuvimos una reunión el otro día donde ella decía que hay que invitar, hay que unirnos como latinos, ¿no? Para que este movimiento se haga grande. Pero sí, también nos gustaría que la comunidad participara más, porque los invitamos, pero no. Ahorita esta hora yo sé que muchos están en su casa, quizás hace un poco de frito, no quieren venir, pero si nos unimos todos, nos escuchan. Y que hagan ese esfuerzo de salir de sus casas y que vengan y que vean su voz, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que la comunidad quiere, que todos estemos unidos. Y si ellos pierden ese miedo y se unen a esta organización, podemos ser escuchados. Ya en otros lugares ya la licencia ya está. Falta aquí en Nueva York. Pero si nos unimos más, nos van a escuchar. Porque en Connecticut ya está la licencia, ya pueden dárselo a personas que son indocumentadas. Entonces nosotros lo podemos obtener aquí en Nueva York igual, pero hay que unirnos. Así que a unirnos más.
O sea que hay que dejar de ahí el sofá, dejar la novela a un lado, el partido de fútbol y venirse a donde está.
Sí, dejar las novelas, dejar el, como usted dice, ¿no? El sofá, porque si les dicen, ¿no? Va a haber un en Newber, ¿no? Que él dice que viene de Newber, ¿no? Si les dicen en Newber va a haber una tarreada o va a haber una banda, ahí sí se van. Pero si les dicen que vengan a escuchar una información que va a ser de su ayuda para su beneficio de ellos, no. Y la verdad es que si queremos beneficios, pues tenemos que participar, ¿verdad? Así
es. ¿Cómo se llama usted?
Alma.
Alma. ¿Y es parte también del grupo de Nadie se va del Mid-Hudson?
Yo sí. Okay, okay.
No le voy a pedir su apellido, pero si quiere darlo.
Sí, mi nombre es Alma Zacarías.
Muchas gracias.
De nada.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Hola, soy Ana.
Sí, yo soy Pablo.
Somos los propietarios de Taquería Mi Pueblito, ubicada en el 590 Broadway,
donde puedes encontrar comidas corridas, poblanas, tamales, tortas, tacos y muchas cosas más. Tenemos entrega a domicilio para llevar y cualquier evento.
Llamar al 845-331-1242.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.